Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas para este programa del día miércoles. Que antes de iniciarlo voy a hacer un breve comentario sobre comentarios que he visto en el sitio en YouTube donde sale este programa, bueno, salen otras plataformas también, relativo a lo que dije el lunes y lo que dije el martes en cuanto al significado de lo que ocurrió en la votación del fin de semana. Y muchas críticas, me atrevo a decir un poco incomprensión, como si yo hubiera dicho que todo va a estar excelente, que no hay ninguna posibilidad que el país siga una mala senda, como si yo hubiera dicho que todo va a estar perfecto, lo que yo básicamente dije, que estamos en una situación nueva, que tiene significados nuevos y que por supuesto siempre están abiertas las rutas de la ruina y el desastre. No necesitamos el comunismo para arruinar el país. Pueden haber muchas formas de arruinarlo, muchas maneras. Y hay muchos países en ruina, eso que llaman estados fallidos, que no eran comunistas. El desastre está siempre acechando todas las actividades humanas y desde luego la sociedad. Así que lo que pasa es que hay que tener claro cuál es el problema. Si uno siente que el país está corriendo el riesgo de perder, si es que no lo perdió ya, la ruta de desarrollo que llevaba, al menos hay que tener claro qué es lo que sacó o está sacando al país de esa ruta. No equivocarse de adversario, porque si uno se equivoca de adversario, caemos en la actitud de aquellos que en el pasado pensaban que los problemas derivados de cualquier cosa, cualquier problema era resultado de la acción de los dioses. Entonces la solución consistía en ir a sacrificar animales o incluso personas. No, pues. Fíjense ustedes una pequeña anécdota. Cuando Aníbal hizo pedazo a los ejércitos, a legiones romanas en la batalla de Cannae, allá por el 205, 204 a.C., por ahí, más o menos, al final del siglo III a.C., los romanos, aterrados, hicieron lo que no hacían hacía mucho tiempo y sacrificaron un ser humano. No identificaron simplemente que en ese momento que el problema era que había un general muy, muy talentoso que se llamaba Aníbal y que lo que había que hacer era enfrentar a Aníbal y su ejército y no simplemente sacrificar gente en el altar. Lo que eventualmente se hizo fue evidentemente enfrentar a Aníbal con tipos más competentes que los que se enfrentaron a él en las primeras tres batallas que fueron desastrosas para Roma. Lo mismo digo ahora, si ustedes piensan que el país corre riesgos, y yo pienso igual, y creo que, entre paréntesis, los países corren siempre riesgos, a veces un poco más, a veces menos, pero los riesgos están siempre presentes, hay que identificar los factores de riesgo y no atacar un mono de paja. Esto del comunismo, vienen los comunistas. Sí, estamos muchos comunistas, hay comunistas en, vamos a hablar de una de estas comunistas que está ahora en la municipio de Santiago. Por supuesto hay pésimas ideas en ese sector respecto a cómo se maneja la economía. Pero eso no significa que se nos viene encima el comunismo. Significa que se nos vienen situaciones que pueden ser, sin necesidad de ser comunistas, muy, muy jodidas para la marcha de la nación. Eso de todas maneras. Pero hay que identificar bien las cosas. Y hay que tener claro también a quiénes dentro de esos grupos que ahora algunos están inmediatamente metiendo en el saco los comunistas, son rescatables, digamos, intelectualmente. Se pueden dar cuenta. Una vez que despierten de esta fantasía onírica, este palabrerío progresista, revolucionario, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, algún día algunos de ellos van a despertar. Porque es un sueño. Y no todo es un sueño. Hay que ser razonable, hay que ser racional y hay que ser frío, frío como un pescado, precisamente cuando hay más riesgo. Mientras más riesgo hay, más fría tiene que estar la cabeza. Y ahora entro a algunos temas que no son muchos los que tengo ahora hoy día. Gabriel Boric, Gabriel se llama, ¿no? Ya definitivamente el precandidato del Frente Amplio, reunió las firmas, dice que su candidatura le trae propuestas, ideas y convicciones, y llama, el llamado típico de todo el mundo hoy en día, el llamado a la unidad, llama a la unidad y tiende puentes para todos lados. Tiende puentes a listas independientes, nombró dos o tres listas independientes, le tiende puentes al PS, tiende puentes para todos lados. Es el sumo pontífice Gabriel Boric ahora, el creador de puentes. Pero vamos a lo primero. Dice que le trae propuestas, ideas y convicciones. Sería bueno que las conociéramos, ¿no? Porque supongo que Boric no esperará que, suponiendo que él llegue a ser el candidato de la izquierda, pero incluso simplemente como precandidato, no esperará que la gente vote por él porque es tan jovencito y tan mononito, ¿eh? tan fresquito y cuti. No, necesitamos conocer cuáles son las propuestas, ideas y convicciones, y yo espero, ruego al Señor, que sean propuestas, ideas y convicciones un poco más sólidas que simplemente escribir una lista de lavandería con cosas específicas, tales como el tren rápido. Perdónenme que saque siempre el mismo ejemplo, pero era uno de los puntos que creo que el propio Boris me lo mencionaba en su momento como proyectos, digamos, del Frente Amplio. En ese entonces la candidata era Beatriz Sánchez. Un programa no puede ser simplemente una suma de cosas ricas que a uno le gustaría. A mí me encantan los trenes. O sea, yo veo una locomotora y me corre la saliva. Pero no por eso voy a proponer, si yo fuera candidato, alguna cosa que haya que restituir tal o cual tren. Si yo sé, si la lógica me dice que el asunto es inviable, como era el tema para el norte, ¿no? Pero eso es un ejemplo. Esperamos una visión. Por ejemplo, ¿qué piensa Boris respecto al Banco Central? Que hay gente que cree que la autonomía del Banco Central tendría que terminar, con lo cual significaría que entraríamos a la lógica del Banco Central dominado por votaciones en el Congreso o por el griterío de alguna manifestación en la calle, y entonces ya no tendríamos una política fiscal sólida, que fue la que uno de los factores fundamentales para el crecimiento de este país durante largos años. Crecimiento que a muchos se les ha olvidado porque lo dan por sobreentendido, como algo natural, como el aire que se respira. No se dan cuenta que esos aires que se respiran no son casuales, no son como el aire, sino que son el resultado de ciertos dispositivos institucionales que funcionan de una manera en vez de otra y que permiten que ciertas conductas, por ejemplo, en este caso los comportamientos económicos, sigan un camino más saludable que otro, donde el tema de la liquidez fiscal, de los billetes, de la moneda, de la circulación, del circulante, está en manos de decisiones del momento. Nos gustaría saber qué piensa Gabriel Boric sobre la autonomía del Banco Central. O si quiere meterle 3, 4, 5, 6 cosas más que no vienen a cuento, como quieren otras personas, como si el Banco Central fuera la presidencia de la República, que se haga cargo de esto, lo otro, de más allá. Mientras más cosas se le meten a una institución, menos las puede cumplir, evidentemente. Las capacidades administrativas, organizativas, ejecutivas de una institución son siempre muy limitadas. Que se atenga cada cual a lo suyo, nada más. Nos gustaría conocer qué piensa la educación, Boric y la gente que lo apoya. ¿Creen que toda la educación tiene que ser fiscal? ¿Creen que los colegios privados solamente pueden subsistir arrinconados, así si son colegios de algún convento cura o de alguna cosa así, pero que la educación privada en general no puede existir porque es un negocio? ¡Están rentando con la educación! Y frases como esa. ¿Está pensando Boric hacer política educacional el día de mañana? Con refranes como eso de la educación gratuita y de calidad, sin que se sepa en qué consiste lo gratuito y en qué consiste la calidad y quién la va a ejercer y cómo. Nos gustaría saber eso. ¿Qué piensa? En fin, aquí sigo haciendo un catálogo de las cosas principales. Yo sé que Boric no pretende establecer una sociedad comunista. Yo creo que, como por lo que dije ayer, salvo los comunistas, nadie más quiere establecer una sociedad comunista, y los propios comunistas no tienen claro cómo sería hoy en día, en el siglo XXI, una sociedad comunista que ha fracasado en todas partes. Pero vuelvo al punto inicial, que algunos de los que me escucharon ayer, hoy día, piensan que yo estoy aquí aplaudiendo lo que está ocurriendo. Por supuesto que se pueden hacer cosas ruinosas sin necesidad de apegarse al dogma comunista. Se pueden hacer un montón de cosas ruinosas si uno no entiende cómo funcionan las cosas bien. Yo no sé si Gabriel Boric alguna vez en su vida ha estudiado, realmente ha estudiado a fondo, textos de economía, digamos, de primero, segundo y tercer año de una escuela de economía, para lo menos para tener un baño en el asunto, para tener una idea. Si sabe, por ejemplo, hacer cálculos sobre interés compuesto, si entiende cómo funcionan los sistemas financieros, si comprende cómo son los distintos sistemas de crédito. Cosas como esas son básicas. Esas son las cosas que hacen que una economía funcione o no funcione. No, una economía no funciona con llamamiento, con convocatoria. Ya vamos a examinar, a propósito de eso, las proposiciones que está haciendo o la visión que tiene. Yo no sé si las va a implementar la flamante alcaldesa de Santiago. ¿Se puede decir alcaldesa o hay que decir alcalde? No sé. Hay que preguntarle a los especialistas en el lenguaje políticamente correcto. Así es que nos gustaría conocer esas cosas serias que él dijo que tenía. En cuanto a la unidad, tendiendo puentes para todos lados, bueno, todos hacen lo mismo en una campaña electoral. Lo primero que tienen en mente es ganar la elección, después vamos viendo, dicen. La carga se arregla en el camino, ¿se acuerdan esa vieja expresión? Y desde luego este llamamiento que le hago yo, humilde youtuber, a Boric, lo extiendo a todos, ¿eh? a todos los candidatos de la izquierda y de la derecha, a todos por igual. De la derecha uno tiene un poquito más claro porque asume, con cierta razón, que tiene ciertas ideas sobre el funcionamiento de la economía, por ejemplo, y de la educación y todas esas cosas, que más o menos uno las puede asumir como relativamente iguales o parecidas con algunos cambios a lo que conocemos ahora. Es en el otro sector donde están las dudas, las interrogantes. Así que tenemos un nuevo sumo pontífice, tendiendo puente. Pontífice significa el que hace puentes. Tendiendo puentes para todos lados, para esta maravillosa unidad. Ok, antes de continuar, amigos, yo me permito recordarles que existe esta editorial Edisur, que edita, publica y pone a su disposición paquetes muy interesantes de libros. Por ejemplo, este creo que se los mostré. Aquí hay varios libros que tienen un factor común de ser distopias o distopías. Distopías creo que es la manera de decirlo. Distopía, como ustedes saben, es lo contrario, el polo opuesto a una utopía. Una utopía es un mundo maravilloso, el futuro. Una distopía es un mundo espantoso. Y aquí hay cuatro libros que pintan otras tantas distopías. Un mundo feliz, que lo leí hace como unos 40 años más o menos, o más, 50 diría yo. ¿Qué? 60, haber tenido 15 años. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Tenemos Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Rebelión en la granja de George Orwell. Y 1984 de George Orwell. Se adelantó un poco Orwell, ¿no?, en la fecha que puso de sus predicciones, pero podemos permitirle, así como los meteorólogos dicen que va a llover mañana o pasado, y llueve o no llueve, o llueve 4 días después, o llueve antes. Las predicciones son siempre un negocio muy complicado. Pero, en general, la clase de mundo que pintó Orwell, con todas las tintas marcadas que tiene una obra de ficción, es interesante conocerla. Este es un paquete muy interesante. Los libros también los puede comprar por separado. Y aquí les quiero mostrar otro de la Edisur. Esta es una famosa novelista muy conocida, Virginia Woolf. El libro se llama Las Olas. Las Olas, de Virginia Woolf. Me preguntan ustedes si me gustó a mí este libro o no. No les puedo contestar porque no lo he leído. Pero lo voy a leer ahora que lo tengo en las manos. Además, es un libro bastante corto y a pesar de que tengo otros como 40 libros que estoy leyendo o tengo por leer, le voy a echar una mirada. Pero hay buenos antecedentes de Virginia Woolf, no por nada una escritora, digamos, un poco clásica dentro de la literatura moderna, así que tiene que ser una buena escritora, no me cabe duda. Eso es Edisur, estimado amigo. Y otra cosa importante, si usted tiene un problema legal, civil, que va a ir a dar, o ya está yendo a dar, a una corte, a un tribunal, más le vale ponerse en manos de especialistas. Porque una vez que se dicta sentencia, y si usted pierde, bueno, puede apelar, pero vamos, siguen los gastos, siguen las pérdidas de tiempo, y puede también perder en esa apelación. Entonces lo mejor es garantizarse que ya en la primera batalla, en el tribunal al que lo llaman, usted cuenta con los mejores especialistas. Y esos son Salinas y Ojeda, los mejores abogados para temas civiles. Salinas y Ojeda, estimados amigos. Pónganse en contacto con ellos en su sitio, en su lugar. salinasyojeda.cl. Hubo una votación en la Cámara de Diputados, para discutir, para ver qué pasaba con este proyecto que presentó, y seguramente otros también, doña Camila Vallejo, para meterle la mano al bolsillo a los súper ricos. Pero falló. No obtuvo los votos necesarios. Así es que no le resultó. Tampoco resultó un proyecto de la derecha. ¡Derecha! De una serie de elementos que tenían por objeto, digamos, recabar supuestamente más fondos para esto que se llama el gasto social, ¿no? Y lo que se aprobó finalmente era un proyecto del gobierno, eso lo aprobó yo a la mayoría, a todo el mundo, que era rebajar el IVA en una serie de situaciones para ciertos servicios y productos básicos. Ok, ahora, lo extraordinario de toda esta cuestión es la reacción de Camila Vallejo y otros. Camila Vallejo parece que, siendo, como me pareció a mí cuando la conocí personalmente, una persona más bien fría, controlada, o sea, la típica comunista, podríamos decir, dentro de la caricatura que se hace todo el mundo de los comunistas, calculadora, fría. Pero aquí perdió un poquitito la cabeza, parece que se subió arriba una silla, o en todo caso se puso de pie, se puso a vociferar, a retar a los diputados de la derecha, diciéndoles que estaban protegiendo el bolsillo del presidente y de sus amigotes supermillonarios. Y que eso era vergonzoso. No entienden nada, les dijo además. ¿Qué es lo que había que entender según Camila Vallejo? Bueno, yo creo que la que no entiende, y es un poco vergonzoso que no entienda, porque después de todo tiene un título como geógrafa, creo, algo por el estilo, o sea, pasó por la universidad. Es que lo vergonzoso es que una persona que es congresal, todavía no entienda cómo funciona la economía y cree que los temas se solucionan metiéndole la mano al bolsillo a los súper ricos. E inmediatamente convirtiendo esto en un tema personal, donde le emergió, le brotó el fastidio, que seguramente, no sé si odio, pero el fastidio que le debe producir la persona de Piñera, y el fastidio doctrinal que tiene contra los ricos y contra los explotadores y los capitalistas. No, pues si no se trata de... La economía no es como usted la ve, Camila. Esto no es un tema de que yo tengo en el bolsillo un montón de plata y al lado hay una persona que se está muriendo de hambre. Entonces, la solución consiste en que me meten la mano al bolsillo, me sacan la plata y se la dan al pobre. Se convierte así como en las películas de Walt Disney. Milagrosamente me sacan un billete que se convierte en un hot dog, en un completo, con chucrú y con todo. No, pues, la economía no es meramente una transferencia de objetos físicos de un lado para otro o de objetos simbólicos para el intercambio como son los billetes. No, pues, eso era, a ver, en el siglo XVI o XVII, ¿eh?, cuando existía la teoría mercantilista, que no sé si ha oído hablar de eso Camila Vallejo, si tendrá alguna idea de lo que es la teoría de los fisiócratas, por ejemplo, y de otros teóricos de la economía del siglo XVI, XVII, especialmente XVII, y un poco del 18 antes de que apareciera Adam Smith, aclarar un poco la película. No, pues mira, si no se trata de que yo agarro aquí una caja con, ojalá con oro, eso sería lo ideal, y entonces soy rico. Y luego con ese oro lo paso para acá y pongo contento a este gallo que no tenía nada. No, la economía moderna no es, hace mucho tiempo que la economía no funciona de esa manera, y mucho menos ahora. La economía son flujos de valores. Flujos de valores que van allí donde ese valor puede incrementarse, no donde se va a ir por un agujero. Las economías de hoy en día, la economía como es planetaria, y el capital se puede ir a cualquier parte con solo tocar un botón, Camila. Entonces, el gran tema para las naciones como sujetos históricos es que ese botón que se toca traiga los fondos para el país, para que se invierte, y ahí se empieza a convertir en cosas concretas, en fábrica, en empresa, en comercio, y eso significa, se convierte en empleo, se convierte en salario, y esos salarios se convierten en el completo del pobre que estaba aquí esperando al lado del rico. Si usted le saca, le mete plata a los súper ricos, le mete mano a los súper ricos, a la manera como usted quería, lo que sucede simplemente es que los súper ricos se mandan a cambiar con su plata para otro lado. Entonces usted le saca la plata una vez, ¿y después qué? Yo no digo todo esto para defender a los súper ricos. Yo no soy súper rico, ni siquiera soy rico, ni siquiera soy un cuarto rico ni un octavo rico. Tampoco soy pagado por alguna asociación de súper ricos de Chile para que yo sea vocero de ellos. Simplemente me interesa que el país crezca, porque esa es la forma como la gente se beneficia, como ocurrió durante todos los años de la Concertación, Camila. Este país creció, más gente obtuvo trabajo, subieron los niveles de vida. ¿Quién puede negar eso? Están las cifras. Supongo que usted todavía cree en las matemáticas. Y eso fue porque se invertía. Se ahorraba mucho, se ahorraba bastante, y ese ahorro iba a dar a los fondos de inversión. Los fondos de inversión se invierten porque no pueden quedar estancados con un cofre con oro al estilo mercantilista. Y así es como se genera el flujo, el movimiento, empieza a andar el motor. Y ese motor se detiene si usted empieza a meterle la mano a los súper ricos. Si usted quiere, deteste a los súper ricos. Mírenlos con desprecio a los súper ricos. Pero no tenga tantas ganas de meterle la mano al bolsillo. Ponga los impuestos que son correctos simplemente. Los impuestos incluso los puede subir. Pero eso de meterle la mano a los súper ricos, pues, siempre dicen por una vez. Después viene la segunda vez, como hemos estado viendo con el tema de las AFP. Después viene, no alcanzó la plata, así que metámosle la mano no a los súper ricos, sino que a los más o menos ricos. Después a los que no son todavía más o menos ricos, pero son prósperos. Después a la clase media alta, que se creen esos hueones, metámosle también la mano al bolsillo. Y así es como los países se arruinan. ¿Por qué no echar una mirada a lo que pasaba en Argentina con los capitales? ¿A dónde se fueron? ¿Y cuál es la situación financiera de Argentina que le debe a cada santo una vela y no las paga nunca? Es un paria financiero. Pregúntale a los argentinos, debe tener amigos, conocidos argentinos. Claro, no le pregunta a los peronistas, porque eso están simplemente metiendo la mano en los cajones. Así que ellos encuentran que todo está perfecto. Yo encuentro vergonzoso que persona, y no es la única persona, hay un montón, yo diría que la gran mayoría de los congresales en su vida han abierto un libro de economía. No tienen ni idea. No han leído ni siquiera la solapa de un libro de economía. Realmente ven la economía como lo ve, no sé, por doña Juanita, como una cuestión de traspaso físico de un bolsillo a otro. Así es como se arruinan los países, con esas políticas. Así es como las izquierdas han arruinado ya países. Metámosle la mano al bolsillo a los ricos, o echamos a andar la impresora de billetes, y por una semana más o menos hay plata y todo el mundo contento. Después se viene todo a la cresta, pero no importa. Nosotros, los congresales, los que votamos, los que hicimos estas propuestas, no vamos a estar nunca con problemas. Siempre nos va a ir bien. En el peor de los casos nos dan una peguita en alguna organización internacional. Yo lo encuentro que es ella la que no entiende, y muchos de sus colegas no entienden. El señor Núñez, que propuso el royalty, que propone el royalty para la minería, y todavía no se ha votado, eso entiendo. Un royalty que llega hasta el 75%, porque eso le va a dar dignidad a la política chilena. Miren la clase de argumentos económicos de este caballero. Las cosas que tienen que ver con la economía se discuten con argumento económico. Claro que para discutir con argumento económico hay que haber leído esa solapa del libro. El señor Núñez no lo ha hecho, Camila Vallejo no lo ha hecho, no lo ha hecho ninguno de sus compañeros, no tienen la más puta idea de lo que se trata la cuestión. Entonces, proponen cosas así que suenan bien para la galería. Eso es el populismo, en eso consiste el populismo. Si usted quería saber, bueno, ¿en qué consiste el populismo? Todo el mundo habla del populismo. El populismo consiste en no pensar, sino que en decir lo que uno adivina que quiere escuchar doña Juanita, que es una ignorante. Después doña Juanita va a lloriquear, va a llorar a mare, y eventualmente va a votar por el otro lado, como siempre ocurre, para que restablezcan las cosas. En fin. Vamos a otro bloque, estimados amigos, si me permitís. Claro que me van a permitir. ¿Cómo me lo van a prohibir? El programa funciona, entre otras cosas, por esto. Invertir en Estados Unidos es una buena proposición de negocios. En Estados Unidos siempre hay espacio para invertir y para ganar, porque uno invierte para ganar plata, Camila, no para perderla. La economía no funciona como el hogar de Cristo, no. Incluso el hogar de Cristo tiene que dar tu cuidado a manejar bien sus finanzas para no desaparecer. Invierta en USA.cl es el lugar al cual usted tiene que ir, tiene que entrar en un sitio web para hacer inversión en Estados Unidos. ¿Qué van a hacer ellos por usted? Todo. Primero le van a ofrecer 3.500 franquicias para lo que usted escoja. Le van a ofrecer cientos de opciones inmobiliarias en Estados Unidos. Una vez que usted entra a trabajar con ellos, le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le van a conseguir créditos hipotecarios, le van a ayudar a constituir sociedades allá. Llegado el caso, incluso lo van a ayudar a residir en Estados Unidos, le van a ayudar a conseguir la visa residencia. Todo eso en inviertanusa.cl. Y otra opción financiera interesante es comprar oro y o plata en compreoro.cl, estimados amigos. El oro y la plata son valores permanentes, perennes, y son recibidos en todas partes. Y usted los tiene en sus manos. Usted no depende de un servidor en Alabama o alguna cosa así esotérica que usted no puede controlar. Usted tiene en sus manos la plata o el oro, como este pequeño lingote, muy valioso, y se lo reciben en todas partes del mundo. Es bueno tener una parte de sus recursos convertidos en metales preciosos. Y continúo con Lavoclub. Lavoclub, señores, como les he dicho muchas veces, el mejor detergente para la ropa y para la loza, biodegradable, hipoalergénico, amistoso con el medio ambiente, no solo porque es biodegradable, sino porque los envases de plástico son retirados por la empresa cada vez que van a su casa a dejarle uno nuevo. O sea, usted no tiene que moverse. Le llevan a la casa el producto, retiran los envases viejos, los reciclan, los usan de nuevo. Eso no va a dar al medio ambiente. Es amistoso con el medio ambiente. Lavoclub, estimados amigos. Y para hacer funcionar su empresa mucho mejor, hay que meterle mano al área de gestión donde siempre hay problemas, y para eso está Controller, una empresa fundada por contadores y auditores con 20 años de experiencia en Estados Unidos, en grandes empresas, grandes. Fundaron Controller y hacen lo mismo que hacían en Estados Unidos, revisan, analizan, escanean su sistema de gestión, encuentran los problemas, le dan la receta para mejorarlo, y todo eso para empresas pequeñas, medianas o grandes. Contáctese ya hoy con Controller. Sigo con esta mala comprensión, esta manera voluntarista de ver la economía, de ver el bien de la nación, y voy a poner otro ejemplo, y es el de la alcaldesa Santiago, una señora comunista que se llama, un nombre muy raro, Iraci Hassler. Bonito, ¿eh? Iraci, amoroso. Entre otras cosas, esto ya me suena como que hubiera echado yo a la máquina del tiempo, estuviera en la época de los 60, o con el principio del gobierno Salvador Allende, no sé, en ese periodo cuando se hablaba de las canastas básicas. Ella quiere una canasta básica con un precio fijo, y que esto debiera incluso generalizarse para más cosas. Otra vez, esta idea absolutamente infantil de cómo funciona la economía. Y al mismo tiempo dijo que hay que reactivar la economía local, o sea, la comuna de Santiago, y se refirió con mucho énfasis al comercio local, que tanto que les ha ido mal, que por supuesto que han tenido que cerrar, o lo hicieron cerrar con las cuarentenas, y se fueron a la cresta muchos negocios pequeños. Otros los destruyeron los heroicos combatientes de octubre del 19. Los que sobrevivieron a eso reventaron con la pandemia. Entonces ella los quiere reactivar. Porque dice, entre otras cosas, todo esto, estos pequeños negocios, es parte como de nuestra memoria colectiva. O sea, qué amoroso y nostálgico este pensamiento, ¿no? Claro, yo también me puedo poner nostálgico, puedo acordarme cuando era niño y veía la carretela tirada por unos caballos de la panadería San Camilo. Me trae muy bonitos recuerdos. O los tipos que bajaban unos lingotes, podríamos decir, de hielo, así con un fierro, con un gancho, y los ponían en la entrada de los restaurantes, ahí donde necesitaban hielo, porque no habían refrigeradores, no había muchos refrigeradores con un motor, con etcétera, con freón. Claro, uno puede hacer memoria, puede decir que forman parte de nuestra memoria colectiva, pero uno no hace economía con memorias colectivas. Y además aquí hay una contradicción. ¿Cómo va a revivir el comercio local si usted, por otro lado, quiere establecer precios fijos? Con precios fijos no funciona la economía. Yo le voy a decir lo que pasa con los precios fijos. Esto está pasando desde la época del primer personaje que la historia recuerda, una autoridad mayor que la señora alcaldesa de Santiago. Me refiero al emperador Diocleciano, del año 283 o 280 y tanto después de Cristo, uno de los emperadores del Imperio Romano Tardío, que quiso, ante la inflación, ante los problemas económicos, quiso fijar precios y hizo una lista que está registrada, analizada por los historiadores, una lista de precios que lo único que produjo es lo que produce también hoy si se hace lo mismo. Produjo mercado negro. Sencillamente los productores o los distribuidores de esos productos los retiraron de la circulación y los vendían bajo cuerda. Y hubo ese mismo fenómeno en la época de Salvador Allende, cuando salieron estos grupos, esta junta de vecinos, tratar de fijar precios y tratar de rigidizar la distribución de los productos. ¿Y qué pasaba? Que simplemente los productos desaparecían de las estanterías. Eso es lo que ocurre con los precios fijos. Es ahí, igual que Camila, una política, un pensamiento económico obsoleto, anacrónico, que no entiende las leyes de funcionamiento de la economía. Yo está bien que no las entendiera Diocleciano en el año 280 y tanto después de Cristo, pero estamos en el 2021 después de Cristo. Han pasado como, ¿cuánto? 1800 años, más de 1800 años, 1900 años, ya estaría bueno como que nos pegáramos la cachá, ¿no es cierto? Uno no va a revitalizar el comercio tomando medidas de ese tipo. ¿Qué pasa con los negocios que precisamente vendían esos artículos básicos? Y no sé cuál sería la definición de la alcaldesa respecto a qué es lo básico. Precios fijos no van a poder, no van a querer. Van a fondear las mercaderías o no las van a tener, no les va a alcanzar. No van a poder subsistir con esos precios fijos. Eso no funciona. Eso no funciona en ninguna parte. Ni siquiera funcionaba, doña, ¿cómo se llama? Irasi, en los países socialistas donde toda la máquina económica estaba pensada para funcionar de esa manera, sobre la base de actos voluntarios, de decisiones desde arriba. Y no funcionaba. No funcionaba, y tanto no funcionaba que se terminó por derrumbar ese sistema. Entonces usted quiere revivir el comercio metiéndole un balazo en la nuca. Un aplauso, un gran aplauso para el pensamiento económico de Camila, de Irasi, de Núñez y de tantos otros. Fabuloso. Bueno, ya ven ustedes que no se necesitan. Bueno, en este caso coincide que la señora Hassler es comunista, pero podría no serlo, a lo mismo. No son solo los comunistas los que piensan de esta manera, ¿ah? De que la economía es algo que uno puede controlar como se controlan las piezas en un partido de ajedrez. Yo quiero poner la torre aquí y la pongo aquí. Ya. No, aquí no funciona así en la economía. Usted pone la torre aquí y viene la economía y la pone para acá. O se la saca el tablero. Usted no controla. La economía es un mecanismo tan complicado que por eso que las economías centrales no pudieron nunca funcionar. No podían controlar todas las variables y sobre todo no podían controlar la motivación de los agentes económicos, o sea, las personas, los trabajadores, etcétera, todos los mundos, para que hicieran bien las cosas o para que crearan nuevos servicios o para que produjeran, trabajaran, digamos, a un ritmo razonable, porque no habían incentivos. Las economías que tratan de funcionar sobre la base de mandatos, por muy buena voluntad que sea su factor de inspiración, no funcionan. No va usted a renovar, a revitalizar el pequeño comercio que produce estas memorias colectivas. Estas memorias colectivas fijando precios. Incluso aunque el 99% de los comercios de Santiago que quiere salvar la señora Irasi no tengan que ver con estos productos básicos, con esta canasta básica. Al introducirse el principio de la canasta básica, se abre el portón para que luego empiecen otros a vociferar que hay que agregar nuevos productos y servicios en la canasta básica. Y así es como se arruina la economía. En fin, vamos a ver qué pasa con la canasta básica nacida de este pensamiento tan básico. Yo honestamente creo que debiera llegar el día cuando se habla de reforma al Estado, que es un tema que sale a cada momento, debiera hablarse quizás primero que nada de la reforma a la cabeza de las autoridades políticas en todos los planos. Debiera hacérseles una prueba de conocimiento, a ver qué saben de economía, de matemática, por lo menos la ABC, de la finanza, antes de llegar a cargos donde van a tener responsabilidades respecto a esas cosas. Si es que no puede ser esta cuestión. No puede ser. O sea, dejar las cosas en manos de ignorantes, con buena voluntad, buenos sentimientos algunos, otros quizás con un deseo explícito de echar todo abajo y luego reconstruir una maravillosa economía venezolana. Bueno, yo no sé a dónde ir a parar. Sí, predominan. Pero como les dije ayer, las cosas no están dadas para que simplemente predominen, así como así, estos iluminados que han llegado aquí y allá al poder. No. El país, incluso aunque la derecha entera como estructura política se vaya al tarro a la basura, eso importa poco porque la derecha como estructura tradicional estaba hace rato muerta. Lo que pasa es que por último le dan un empujón y se cayó la cuestión. Pero tampoco lo que viene es las condiciones abre espacio para que predominen estas cosas. Vamos a ver, por supuesto hay voces que quisieran convertir este país en una copia feliz del Edén comunista, pero eso no va a prosperar. Recuerden, por favor, esto que les estoy diciendo. Y antes de criticar lo que estoy diciendo, examinen las cifras, examinen los datos, examinen las cosas, piensen un poquito. Y continúo, estimados amigos, con otro bloque, donde también tengo aquí otra sugerencia financiera para ustedes, los que tienen algunos recursos y que están viendo cómo los ponen, dónde los ponen. Bueno, una alternativa muy buena es la que les ofrece Magenta Capital, que es una empresa que toma el dinero que usted quiera usar para estos efectos y lo pone en una cuenta corriente en la banca suiza, gratis, una banca online, o sea, usted la controla directamente. Usted es el controlador porque está con una conexión online con su cuenta. Y esa cuenta, que ya tiene la ventaja de la seguridad, ese dinero se va a invertir usando una inteligencia artificial y usted va a ganar plata. Todavía no se conoce una banca suiza que no sea absolutamente segura para que usted preserve y aumente su dinero. En estos tiempos complicados es bueno tener distintas opciones y magentacapital.cl le ofrece esta. Y otra cosa que usted puede hacer y que les he dicho tantas veces, amigos, que me hacen repetir, es que es el momento de aprender inglés. Todos, incluso aunque no haya cuarentena mañana mismo, todos nos hemos habituado a usar mucho más el computador para algo más que ver películas porno, ¿no es cierto? Hemos aprendido cosas, supongo que usted ha aprendido cosas. ¿Por qué no aprende inglés de una vez por todas? Entrenainglés.cl, una academia donde los profesores saben inglés, saben enseñar inglés y los cursos online son súper potentes. Entrenainglés.cl. Y para vender propiedades inmobiliarias, les sugiero que se pongan en contacto con G. ¿Por qué? Se lo he dicho mil veces. Porque es el corredor de propiedades más rápido de Chile. Punto. Fuera de eso, hace todas las demás pegas del corretaje de propiedades, de administración, para que usted no tenga que estar recorriendo sus rentas, o sea, sus locales que usted arrienda. Hey, pero sobre todo es el más rápido vendedor de propiedades de Chile. Y termino este bloque recordándoles KM Millas para que usted convierta esas millas que tiene ahí teóricamente a su disposición, pero que a lo mejor no va a poder usar ahora, y antes que se las borren, en plata. KM Millas se las va a comprar. Otra cosa política es en qué están los candidatos que van quedando, que van a enfrentarse en una primaria en la derecha. En la izquierda ya sabemos que está Boric ahora, que está Jadue, que está la señora Jimena Rincón, que está la señora Paula Narváez, que está el señor Heraldo Muñoz y un gran elenco. En la derecha tenemos a don Joaquín Lavín, al señor Mario, creo que se llama, Mario Desbordes, el señor Briones, no recuerdo su nombre de pila, y el señor Sebastián Sichel. Todos van a una primaria y fueron entrevistados, han sido entrevistados en vista de la bajada de doña Evelyn Matthei, que se bajó, entiendo que el mismo domingo, el lunes, y dijeron que valoraban el gesto de Evelyn. Estoy tan emocionado. Valoraron el gesto de Evelyn. Esa frase, esa expresión que es típica de los políticos. ¿Se han fijado ustedes que los políticos, que son un poco como loros, que se repiten siempre, usan siempre las mismas palabras, que se ponen de moda a veces por largo tiempo? Eso de valorar. siempre están valorando, ¿eh? Ellos son los que valoran, ellos son los que otorgan valor, fíjese usted, ¿sabía usted eso? Entonces ellos valoran lo que hizo este gallo, valoran las palabras de esto, valoramos el gesto del de más allá, valoran. Valoraron el gesto generoso de Evelyn. Claro que lo valoraron, pues si es una competidora menos y una potente competidora, una súper competidora iban a tener estos caballeros con Evelyn Matthei si hubiera ido a primaria. Es muy probable que les hubiera podido ganar. Porque la Evelyn es una fiera haciendo campaña. Es súper inteligente, clara, precisa, derecha, fuerte, intensa. La clase de cosas que la gente del sector de la derecha hace tiempo que no escucha. Estamos acostumbrados todos a escuchar blandenguería. Sí, es cierto, pero no es menos cierto, pero sí, pero que no, pero que tenemos que ser, tenemos que transformar esto, pero no tenemos que transformar esto de más allá, estamos acostumbrados a esa hueva. Entonces, era una fuerte candidata, así que por Dios que suspiraron de alivio y naturalmente valoraron que es un competidor menos. Tremenda cuestión. Ahora, ¿quién va a salir de este lote? La pregunta del siglo. ¿Quién de estos caballeros va a ser el abanderado de la derecha? ¿Quién va a ser el que compita con... ¿con quién de la izquierda? ¿Quién va a ser el abanderado de la izquierda? ¿Quiénes creen ustedes? Yo descarto... podemos hacer algunos descartes, ¿no? Pero ni siquiera estoy muy seguro. Heraldo Muñoz, quizás habría que descartarlo porque es más fome que bailar con una prima. Narváez, yo pensaba que iba a ser la bandera, pero no sé. Está marcando casi cero en la encuesta, pero podría ser. Entonces, ¿quién va quedando? Mamá del Indio, Jimena Rincón. De repente dicen que apareció la señora Proboste. La señora Proboste estaba dando que hablar en la encuesta. Pero, en fin. Jadué, Mamá del Indio. No lo sé, estimados amigos. Pero de estos cuatro señores, Lavín, Desbordes, Briones y Sichel, yo supongo que por último, por tradición histórica, si es que eso vale algo en estos tiempos que se han demolido todas las tradiciones, lo que no se han demolido son las tradiciones, lamentablemente, pareciera ser que podría ser Lavín. Ahora, ¿quién le ofrece Lavín al mundo? No sé, yo sé lo que le ofrecía hace tres días, hace la semana pasada, pero lo que esté en este momento viendo nuevo, de nuevo, qué luz está viendo ahora, no tengo idea. A lo mejor mañana me entero. Así que, ¿y qué es lo que le va a ofrecer el país en unos meses, cuando empiece la campaña presidencial? Vaya a saber uno cuántas iteraciones más va a dar en sus visiones, porque está teniendo una visión tras otra. Es uno iluminado. Todos los días baja el arcángel San Gabriel, le toca las trompetas en las orejas y le comunica una novedad. ¡Madre mía! Entonces, no sé. También depende qué va a pasar en la izquierda con si va a haber un candidato único, ¿eh? Yo creo que no. Todavía sigo creyendo que no va a haber un candidato único. Por lo menos no en primera vuelta. Ahora, si en segunda vuelta hay un candidato de la centroizquierda, un candidato, pues llamémoslo de la Concertación para simplificar, no sé, pues si será Jimena Rincón, si ya, o quien sea. Yo creo que ahí Lavín está perdido. Yo creo que si la centroizquierda va con un candidato más o menos razonable, un candidato, no sé, pues, hoy día un amigo me dijo lo siguiente, y les voy a contar, voy a ser bien hocicón, les voy a contar lo que dijo mi amigo. Mi amigo de izquierda, el amigo que les mencioné hace un par de programas, me dijo, si llega el momento en que empieza a parecer como realmente posible y peligrosa la posibilidad de que Daniel Jadué, comunista, pudiera tener una posibilidad de llegar a la Moneda, todo el mundo, incluyendo a ti, vas a votar por la Proboste, si la Proboste es candidata. ¿Qué les parece? No sé, pues. Déjenme el último bloque, estimados amigos, ténganme paciencia, además que son productos de excelencia, como este Notario Express, que le permite a usted ahorrarse horas de horas de lata en una notaría, porque los papeles los saca usted entrando al sitio notarioexpress.cl, entre ahí, anota lo que quiere el papel que necesita tramitar, le piden datos, los llena ahí mismo en pantalla, los manda a notariospress.cl, se los gestionan y a usted lo llaman para firmar a la notaría nomás, trámite de 5 o 10 minutos en vez de 5 o 10 horas. Notariospress.cl, probado, comprobado por mí, por Nicole Rodríguez y por todo el mundo. Continúo con el ajedrez, amigos, el ajedrez, y les tengo que repetir de nuevo lo excelente que es para los niños, para formar sus mentes, y lo excelente que es para los adultos, para mantener sus mentes. Entre espacioajedrez.com, amigos, de una vez por todas compre la caja, y si ya tiene el tablero y todas esas cosas, el reloj digital le da mucho más interés al juego. Créanme que es muy entretenido. espacioajedrez.com. Y continúo con Higiena, la Academia de Música, de la cual debía hablarles el domingo, pero el domingo no hice programa. Higiena Online, una academia de música que les da clases de un montón de instrumentos. Guitarra clásica, popular, canto operático popular, educación de la voz, teclado, saxofón, clarinete, flauta dulce, flauta traversa, percusión, contrabajo, y un cuanto hay, con especial preferencia y énfasis en los niños, que son los que primero tienen que aprender música en este mundo. Debiera ser, fíjese usted, a propósito de educación. Si yo fuera el que estuviera a cargo de reformar la educación, uno de los principales ramos que pondría, como no como un anexo, como un adorno, es la música. La música es fundamental por muchas razones. Algún día voy a hacer un programa especial para hablar de qué sirve, por qué la música es tan importante. Higiena Online. Y termino con mi Climo, para una climatización de su casa, de su oficina, espectacular, silenciosa, sin gasto de, sin quemar combustible, sin producir, por lo tanto, contaminación, sin peligro, muy poco, muy pequeño gasto de electricidad extra con estos aparatos. Tienen un control remoto que incluso usted lo puede accionar desde fuera de su casa porque está conectado a internet. Es francamente la climatización del siglo XXI y está todavía, me parece, vigente la promoción para la quinta región y la región metropolitana, para que usted consiga la mejor climatización al mejor precio. Y ahora voy al libro de hoy, de Grecia, que ustedes ya saben que Grecia es para mí, bueno, la Grecia clásica, por lo menos. No sé cómo estará Grecia ahora, a lo mejor cambió mucho en todos los sentidos, espero que no, pero para mí Grecia, lo que fue la Grecia del periodo clásico y preclásico, e incluso el periodo helenístico, la Grecia que de algún modo desarrolló de verdad las matemáticas, la filosofía, la astronomía, cosas que agarró de otras partes, por supuesto, no las inventó de nada, pero las desarrolló y las convirtió en lo que son ahora, en muchos sentidos, base de la cultura occidental, es Grecia. Y hay muchísimos libros de historia de Grecia. Unos más grandes, unos enormes. Yo les voy a mostrar otras, en otras oportunidades, otras opciones, pero ahora les quiero mostrar una muy breve, muy pequeña y muy interesante, que yo ya constaté que está en Amazon. Es esto: la historia de Penguin, que es una editorial británica, The Penguin History of Greece, de un historiador, A.R. Byrne, que es un tipo muy interesante como escribe. Más que estar leyendo a este historiador, pareciera que uno está conversando con él por la manera como cuenta las cosas, y a diferencia de otros historiadores, él hace enlaces con cosas que no corresponden al periodo griego para que uno entienda mejor. Puede hacer comparaciones con fenómenos históricos ocurridos 1000 años después, o 1000 años antes. Y desde luego, como un buen historiador anglosajón, el elemento del humor está siempre presente, así, a veces de forma muy escondida. Este es un librito, como ustedes ven, chiquitito, se lee de un tirón, es muy entretenido. Yo lo voy a leer por segunda vez, yo ya lo había leído, lo voy a leer por segunda, de hecho por tercera vez, porque leí este mismo libro en otra, en otro paquete editorial que está en mis manos. Esta historia de Penguin de Grecia, ustedes la encuentran en Amazon. Probablemente encuentren también en AB Books, que vende libros de segunda mano, la encuentren más barato. Ustedes verán si prefieren un libro nuevo o un libro de segunda mano. Es un excelente libro de... Aquí dice, desde los pioneros del periodo neolítico hasta el cierre de las escuelas filosóficas atenienses. Bueno, el cierre más lamentable se produjo en el año 525, si no me equivoco, después de Cristo, por el emperador del Imperio Romano de Oriente ya, Justiniano. Sí, señor, él cerró la academia, el liceo, donde era el lugar donde se reunían los seguidores de Aristóteles. Este libro entonces. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana jueves estamos con Nicole Rodríguez. Y eso. Calma y tiza.